Estamos ya con Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Saludo a tu audiencia.
Bien. Dos cositas quería hablar contigo. Uno, primero que nada, estaba viendo el tema de la carne, Pedro, y esta situación que se está dando ahora con el tema de las compras a Brasil.
La vaca loca.
Sí, el tema de la vaca loca, ¿verdad? Que probablemente el mercado chino se puede eventualmente cerrar primero, luego ya la exportación de carne de Brasil, ¿verdad? ¿Y qué supone eso para nosotros? Porque si Brasil no le puede exportar a China, probablemente va a meter toda su carne acá en el mercado local, ¿no? O sea, nos puede terminar ocupando, creo que Chile sigue siendo nuestro principal mercado de exportación. ¿Cómo nos puede pegar eso?
Sí, hay que ver cuánto tiempo también le cierran. Por eso, es decir, no es que China le cerró, sino Brasil mismo se autoimpuso este bloqueo mientras se revisa esta situación, porque la vaca loca tiene, o la encefalopatía espongiforme, tiene dos tipos. Uno es la clásica, que es, digamos, la tipo infecciosa, por decirlo así. Ajá. Y otra es la atípica, que le agarra animales viejos de forma espontánea y que no es peligroso. Eso ya tuvo un episodio hace como 3 años también en el Brasil, y hubo también esta crisis, y luego siguió exportando. Entonces, probablemente no dure mucho, y Brasil ya estaba en una situación de sobrefaenamiento, de sobreexportación. Debería decir, subió más del 10% sus exportaciones, y en los volúmenes que exporta Brasil, 10% es una barbaridad. Y su mercado interno es grande, porque ellos, al revés que nosotros, ellos exportan el 30% y el 70% consume su mercado interno. Justamente al revés de lo que a nosotros nos sucede, ¿verdad? Uh-huh. En nuestro mercado interno apenas absorbe el 30%. A nosotros nos cortan cualquier hilo y no podemos absorbernos, ¿verdad? Acá en el mercado interno, Paraguay y Uruguay tienen la misma situación. Entonces su mercado interno puede absorber tiene como un pulmón importante. Ahora, si esto persiste en el tiempo, sí puede ser un problema para nosotros. Primero, como dijiste, puede entrar acá, va a presionar para entrar en Chile y Israel y mercados Uruguay, mercado donde nosotros estamos bien posicionados. Pero aparentemente no, hasta ahora serían especulaciones adelantar qué es lo que va a suceder.
¿Y cómo está el precio de la carne a nivel local ahora?
Bueno, a nivel local, uno es precios del productor primario y otros los precios para el consumidor. No sé a cuál te referís.
Ambos.
Bueno, el precio para el productor primario, digamos, está bastante bien, porque el mercado mundial está muy muy ávido de carne. Los precios internacionales subieron, la industria está faenando también, más o menos lo que estaba sucediendo en el Brasil que te expliqué antes. Entonces los precios mejoraron bastante, están bastante bien, y por supuesto esto se refleja también en el precio del consumidor. Están bastante caros, sobre todo los cortes finos. Felizmente, dentro de todo esto, esta suba de precios, lo que más se consume en el Paraguay, que es la costilla, felizmente no aumentó tanto y no hay tampoco faltantes, por lo menos de lo que me dijeron de la Cámara de Supermercados. Pero los cortes finos, los cortes más, rabadilla para arriba, tapacuadril, lomo, lomito, todo eso están caros, realmente. Están caros, pero te digo, la estrella de la carne en el Paraguay es
la costilla.
Y eso no subió tanto, proporcionalmente, como nosotros, porque la costilla no se exporta.
¿Por qué no se exporta la costilla, che?
No se exporta porque por una cuestión sanitaria, porque es carne con hueso. Si digamos, le pagan mucho más, eso también es el temor nuestro a veces, ¿verdad? Te digo, como gremio, si el precio sube, digamos, ellos lo que hacen es, la industria saca el hueso y envía la carne.
Costilla
y ahí
sin hueso.
No joroba porque nosotros queremos que se quede la costilla, ¿verdad? Porque es lo que la gente quiere y necesitamos que eso tenga un precio accesible. Sobre todo el sector de los supermercados, cada vez que le falta costilla, pegan el grito al cielo porque se desesperan. Entonces, no se exporta carne con hueso. Y como viste, la costilla tiene, digamos, relativamente poca carne y mucho hueso, entonces eso queda, así como queda el puchero también. Y como Paraguay tiene una tradición exportadora de carne, porque por lo que te dije antes, que solamente el 25 al 30% de la producción se consume. Puede consumir. Entonces, al exportarse, cuanto más se exporta, queda más costilla y más puchero. Y no sé, la gente se acostumbró a que la costilla sea barata. Y es un hábito el tema del asadito. Vos sabés que Paraguay es el tercer consumidor mundial per cápita de carne en el mundo, detrás de Uruguay y Argentina. Entonces son acá en la región, la tradición exportadora hizo que esa carne con hueso que no se puede exportar quede en el mercado y la gente se acostumbró, una cultura nuestra de comer carne y sobre todo de la costilla.
Lo otro que te quería preguntar, Pedro, la semana pasada estuvimos hablando con Carla Bacigalupo, la ministra del Trabajo, y nos daba un dato realmente perturbador a propósito de un caso que se publicó de un peón de estancia que le pagaban 30.000 guaraníes mensuales, o sea, una situación prácticamente de esclavitud. Y nos decía la ministra que hay un 80% de informalidad en los trabajadores del sector agropecuario. Lo cual me pareció espantoso, sobre todo si estamos hablando de las estancias grandes, ¿verdad? ¿Qué hacen ustedes desde la rural, si bien no es la institución a la que le corresponde, pero bueno, son sus socios, ¿verdad? Para combatir esto, para formalizar al trabajador del sector agropecuario, y con todo lo que eso supone, ¿verdad? Salario mínimo, IPS, sino debería ser un trabajo distinto del trabajo urbano. ¿Cómo manejan eso, Pedro?
Bueno, te confieso que escuché la grabación de esa entrevista que le hiciste a la ministra del Trabajo.
Sí.
Que me pasaron, ¿verdad? Yo estaba en el campo justamente cuando eso. Realmente yo no sé dónde saca ese dato del 80%, porque yo creo que no puede saber cuántas personas trabajan como empleados en los establecimientos ganaderos y de ahí sacar qué proporción está formalizado o no, es un dato que nosotros no encontramos, o sea, no existe y nosotros estamos metidos adentro. No sé en base a qué, ¿verdad? Pero es verdad, existe informalidad como existe informalidad en todos los rubros acá en el Paraguay, ¿verdad? Es un problema que adolece nuestra economía. Otra vez, en todos los sectores hay una gran informalidad y hay sectores que son casi completamente informales. Ahora, primero el caso específico ese que se habló, pueden ser excepciones, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente sufre para conseguir trabajadores rurales. Hay escasez de personales en general. Entonces, lo que se paga, no, tenés que pagar para poder conseguir. O sea, es difícil, es muy excepcional que puedas tener un personal que se te vaya a trabajar por 30.000 por día. Yo me acuerdo cuando comencé en un establecimiento hace más de 20 años en el norte, yo ya pagaba por día 35.000 guaraníes hace 20 años. O sea, ese precio es de los años 90. Yo no sé, puede ser una excepción.
¿Cuánto se paga hoy?
Te quería dar un dato, Luis.
Sí, te escucho.
Del sector ganadero, para que la gente entienda también de repente lo que es el sector ganadero, porque a veces dicen hasta una oligarquía, que yo poca gente. Hay 137.000 tenedores de ganado en total. Este es según el 2020, para darte una cifra más aproximada, esto no varía mucho. De los cuales, de menos de 100 cabezas, hay 122.000 y más de 100 cabezas hay 15.000. Para que te des cuenta nomás, estos productores de menos de 100 cabezas, la mayoría son productores, digamos, que atienden de manera familiar, casi no tienen empleados, por decir así, ¿verdad? Establecimientos pequeños. De esos 122.000, 85.000 huevos son menos de 20 cabezas. Solamente 15.000 productores hay de más de 100 cabezas, ¿verdad? Y si vas a ir productores grandes, grandes, de más de 5.000 cabezas, por decir así, hay en total 384 nomás. Entonces, digamos, los que emplean más personales fijos. Hay que tener en cuenta también que en los establecimientos ganaderos, y si son de superficie más grande, más aún, la mayor parte de los personales que tienen en un momento dado son contratistas externos, porque hay muchos trabajos que se hacen con contratistas, que son, por ejemplo, para hacer alambrados, para hacer limpieza de campo, y son pequeños empresarios que a su vez tienen su personal, que son su tío, su sobrino, su valle, y vienen en cuadrillas, y siempre es un dolor de cabeza, digamos, en el sentido de la informalidad, porque uno tiene que pagar por los trabajos, y generalmente son gente que son de lugares, de colonias, de campesinos cercanas, vecinas, y no están formalizados. Muchas veces tenemos que usar nuestros propios contadores, te voy a decir, que nos llevan la contabilidad, para ayudarle a llevar su contabilidad, para que tengan facturas, que tengan cierto nivel de informalidad. Entonces, hay que entender eso para ver que el no sé de dónde sale esa cifra, ¿verdad? Pero, por supuesto, no puedo defender lo indefendible. De haber informalidad, hay informalidad, como hay también en todas las, en casi todas las empresas.
Claro, lo que pasa, Pedro, yo entiendo que el dato es de, creo que es de la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censo, entiendo. De todas formas, vamos a preguntar después que nos manden ellos por escrito de dónde salió el dato. Ahora, lo que resulta, digamos, lo que hace particularmente desagradable que se dé la explotación de un trabajador en establecimientos ganaderos, es que estamos hablando de establecimientos grandes, estamos hablando de gente que maneja recursos. Y si están realmente pagando salario por debajo del salario mínimo o como fuere, eso se ve como una explotación. Porque la diferencia es muy grande, pues, entre el dueño del establecimiento y el trabajador, que en ese lugar encontrar trabajo es muy difícil. Es como que aprovecharse de la circunstancia y tenerlo prácticamente por un plato de comida. Esa es la sensación que queda.
Y mira, si existían, o si es cierto, eso es una vergüenza, ¿verdad? No, pero yo te digo, debería ser la excepción, no debería ser la regla. Y es una vergüenza nosotros como asociación, entre los principios que tenemos en los estatutos, está precisamente de defender que toda la gente que esté dentro del sector tenga una niveles buenos, tratar de levantar el nivel económico de la gente en general. Eso está en nuestros estatutos. O sea, nosotros no podemos, digamos, hacernos cargo de la gente que obra mal. Nosotros no sabemos, entiendo. En este caso todavía tendríamos que saber.
Hay que individualizar.
Bien, son denuncias. Son denuncias, pero de ser, Pedro, cierto, una vergüenza que haya, claro, gente que trabaje de esa manera.
Ahora, ¿cuánto gana hoy en promedio un trabajador de un establecimiento ganadero?
Y depende del cargo que tenga, ¿verdad? Porque hay gente que trabaja como capataz, va a tener un salario más alto, y gente que trabaja como peón. Yo pienso que te referís a un peón rural.
Por ejemplo,
un peón, el que anda a caballo, que hace la... Uh-huh. Y está entre 1.500.000 más o menos, para darte un promedio, ahora el salario que se le paga. Uh-huh. Ahora, hay que considerar ahí que el salario mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Por decreto, hay dos categorías, una categoría A y una categoría B. Categoría A, de menos de 4.000 cabezas, que están la mayoría, casi el 100%. Y de categoría B, el salario mínimo hoy es de 813.000, el fijado por decreto, ¿verdad? No es el que nosotros o el ganadero pone, ¿verdad? Y el de más de 4.000 es 1.118.000, y siempre se considera el más alto, salvo que el propietario puede pruebe lo contrario, que demuestre que tiene menos de 4.000 cabezas. Pero la mayoría no paga esto, y el salario del IPS, digamos, el que es por el que vos tenés que pagar IPS, que viene a ser la base mínima imponible, sobre este salario mínimo ellos calculan un 20% más, que se refiere a la parte de alimentación, etcétera, etcétera. Le hacen un cálculo. Entonces ahí va el salario de una categoría 976.000 y el de categoría B 1.342.000. Uh-huh. Y a partir del año que viene ya está acordado esto, y nuestro representante, digamos, dentro del Consejo del IPS apoyó esto de que el salario, o sea, la base mínima imponible sea en base al haber mínimo jubilatorio, que es el 75% del salario mínimo legal, que hoy en día está a 2.290.000 por ahí. Uh-huh. Que sería 1.716.000 a partir de enero del año 2022. Sobre esa base se va a tributar. Eso uh-huh. ya está acordado, entiendo, en el IPS.
Uh-huh. Usted decía...
Son los salarios, y eso es lo que te digo, por día, hay que dividir entre 30 y jornalero estos salarios, pero esos son los mínimos. Ahí depende que si uno consigue o no consigue personal que se vaya a trabajar, porque Obama ni la viro ahí. Si vos sabes que en otro lado pagan 100.000 por día, es difícil que te vayas a trabajar en un lugar por 30.000 por día. Tendrías que tener un impedimento o alguna cosa para no poder trasladarte, porque te digo, hay a veces más mano de obra requerida que la ofrecida.
Señor Galli, ¿cuántos peones trabajan promedio en una estancia? Una estancia grande, esa que usted dio la clasificación, creo que 384 nada más hay con más de 4.000 cabezas, creo que dijo.
De más de 5.000, dije.
5.000, sí. ¿Cuántos, por ejemplo, ese tipo de establecimiento... ¿cuántos peones emplea?
Bueno, volvamos un poco a lo que dije hace rato. Hay personal fijo, estable, uh-huh. por un lado, personal permanente, pero la mayoría, sí, el número de personales que generalmente sacan una fotografía hoy en un establecimiento de eso, la mayoría pueden ser que no sean personales fijos, sino contratistas que hacen trabajos a lo largo del año, distintos trabajos, son pequeños empresarios que trabajan por determinado precio según el trabajo que hagan. Entonces, puede ponerle, no sé, pueden ser 10, pueden ser 15, depende del tipo de establecimiento, porque hay establecimientos, ¿cómo te voy a decir?, más intensivos, como son la mayoría de los que están en la región oriental, sobre todo en la zona, ya que son agrícolas y ganaderas, donde no se requiere tanto personal para manejar el ganado, porque son potreros chicos, callejones, agricultura, y están campos en el Chaco donde hay una producción más extensiva, las unidades son más grandes, hay que recorrer más, se tiene que ir entre 3 o 4 peones a veces para recoger los animales, entonces... Pueden haber más, pero ponerle esos establecimientos grandes que puedan tener 10 personales, puedan tener 15 o puedan tener 5, porque depende de qué tipo de producción tengan. Es difícil decir un promedio.
Sí, la ARP tiene estadísticas de cantidad de peones inscriptos en el IPS.
No tenemos.
¿No tienen?
No tenemos. Nosotros tenemos estadísticas de la cantidad de ganaderos que hay, de cantidad de ganado que hay, porque nos ocupamos también nosotros de hacer la vacunación. El servicio de vacunación antiastosa nos encargamos de hacer. Entonces nosotros accedemos a esa estadística, pero no tenemos nada que ver con los personales, no sabemos.
Bueno, son las 9:03. Pedro, te agradezco mucho, mi respeto de siempre.
Igualmente, Luis, a las órdenes.